Bien, buenas tardes. Vamos a realizar ahora la segunda grabación. Una vez que hemos visto ya cinemática, vamos a ver ahora las leyes de la dinámica. Es decir, vamos a estudiar ahora las causas que producen el movimiento. Hasta ahora habíamos visto los tipos de movimiento sin considerar las causas. Ahora nos vamos a basar en las leyes de la dinámica. Y lo primero, hablemos un poquito de lo que entendemos por la inercia. ¿Qué es la inercia de un cuerpo? Pues es la tendencia que manifiesta una partícula, un móvil, ¿no?, en continuar en su estado inicial, es decir, en reposo o en movimiento. ¿De qué depende la inercia de un cuerpo? Pues depende de su masa. A mayor masa, mayor inercia. Si nosotros queremos parar un camión, ¿no?, la inercia que lleva un camión es mucho mayor que la que puede aportar una bicicleta, porque su masa es significativamente mayor. La inercia de un objeto, de un cuerpo, de una partícula, está relacionada con su masa, que ya sabéis que en el sistema internacional se expresa en kilogramos. Vamos a introducir una magnitud física importante, significativa, como es la cantidad de movimiento o momento lineal de una partícula. Es una magnitud vectorial que obedece al producto de la masa, que es escalar, por el vector velocidad. ¿De acuerdo? Las unidades. Las unidades de esta magnitud física, de la cantidad de movimiento o momento lineal, es el producto de las unidades de la masa por la velocidad. Kilos por metro partido por segundo. No tienen un nombre especial. Es kilos por metro partido por segundo en el sistema internacional. Claro, que una partícula tenga mayor o menor cantidad de movimiento nos va a dar una idea también de que va a necesitar mayor o menor fuerza, ¿no?, para modificar su estado de movimiento. Vamos a verlo. Bueno, la primera ley de Newton, la ley de inercia, que nos dice que cuando un cuerpo está sujeto a una resultante de fuerzas nula, o cuando no actúa ninguna fuerza, este cuerpo permanece en reposo o dispone de un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, de entrada tenemos que decir que un cuerpo siempre está sujeto a fuerzas. Nosotros vivimos en un campo gravitatorio y no podemos hablar que sobre un objeto no actúe ninguna fuerza. Entonces diremos que cuando un objeto, la resultante de todas las fuerzas que actúan, es nula, ese cuerpo continuará en su estado de reposo o MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. En ningún caso diremos que en un movimiento circular uniforme donde ya haya aceleración, una aceleración normal o centrípeta, acordaos que ya lo hemos comentado, ahí no podemos decir, no podemos decir que no actúe ninguna fuerza, ¿vale? ¿De acuerdo? La cantidad de movimiento o momento lineal de un cuerpo aislado, ¿no?, o lo que es lo mismo, que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula, es constante. Bueno, hablemos un poco de sistemas de referencia. Los sistemas de referencia inerciales y no inerciales. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Aquel que se encuentra en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. El caso A, aquí tenemos los dos sistemas de referencia, el de la izquierda y el central, uno está en reposo y otro se desplaza a velocidad constante, ambos son sistemas de referencias inerciales. Y en estos sistemas de referencia inerciales son aplicables las leyes de Newton tal como las estamos explicando y vamos a seguir explicando. Sin embargo, en un sistema de referencia no inercial, como es por ejemplo el caso de la derecha, que tenemos un sistema de coordenadas que está dando vueltas a una velocidad angular omega, ¿vale? Entonces, en un sistema de referencia no inercial no son válidas, así como las vamos a expresar las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Los sistemas de referencia no inerciales son aquellos que poseen aceleración, ya sea aceleración normal centrípeta o aceleración tangencial. Entonces, siempre nosotros vamos a estar trabajando con sistemas de referencia inerciales, es decir, aquellos que carecen de aceleración. Bien, cuando sobre un cuerpo se ejerce una fuerza, una interacción, ¿no? Se va a producir una modificación o un cambio del momento lineal o cantidad de movimiento de la partícula. La rapidez con que varía esta cantidad de movimiento o momento lineal, es decir, la derivada o el incremento de P partido incremento de T, nos da la medida de la fuerza que actúa sobre la partícula. Entonces, nosotros podemos expresar la segunda ley de Newton, F, siendo F la fuerza que actúa sobre una partícula, como el cociente de incremento de P partido incremento de T, o la derivada de P con respecto de T del tiempo, si nosotros estamos considerando, ¿no?, una variación infinitesimal. Esta sería la ecuación fundamental de la dinámica de la traslación, ¿no?, que también le llamamos segunda ley de Newton. F vector igual a incremento de P partido incremento de T o derivada de P con respecto de T. En el sistema internacional, la fuerza se expresa en newtons. ¿Y qué es un newton? Lo veremos después, ¿vale? ¿A qué equivale un newton? Fijaos, si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, nosotros ahí podemos indicar que el incremento o la derivada es cero, o lo que es lo mismo, que incremento de P es cero, o lo que es lo mismo, que la cantidad de movimiento, momento lineal de la partícula es constante. Y de manera que estamos como demostrando implícitamente la ley de inercia, la primera ley de Newton. Porque estamos diciendo que si la resultante de las fuerzas es nulo, la cantidad de movimiento de la partícula permanece constante. Constante en módulo, dirección y sentido. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros en la expresión que hemos visto anteriormente, ¿no?, la derivada de P, que es la derivada de la masa por la velocidad, ¿no?, hacemos la derivada de este producto. Recordemos, la derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo más la derivada más el primero por la derivada del segundo. Nosotros, si consideramos sistemas de masa constante, la derivada de m con respecto de t es cero. Y por lo tanto, me queda que la fuerza resultante es m por la derivada temporal del vector velocidad, que no es más que el vector aceleración. Entonces, otra forma de expresar la segunda ley de Newton, ¿no?, es F igual a M por A. Y nos permite expresar, ¿no?, esta ley de Newton en función de la masa, ¿no?, del parámetro inercial de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Y nos daremos cuenta que a mayor masa, ¿no?, a igual fuerza aplicada, la aceleración que adquiere un objeto es menor, ¿no? Cuanto mayor es la masa de un objeto, a igualdad de fuerza aplicada, la aceleración es menor. Las unidades, hemos comentado anteriormente que lo íbamos a decir ahora, en el sistema internacional son newton. ¿Y qué es un newton? Pues es la fuerza que hay que aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo para que adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. De 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es un newton. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton también se denomina ley de acción y de reacción. ¿Vale? ¿Y cómo lo podemos enunciar? Pues cuando un cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza de reacción de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. Vectorialmente, aquí lo tenéis escrito, F1, 2 vector es igual a menos F2, 1 vector. F1, 2 vector es igual a menos F2, 1 vector. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. ¿Vale? A ver, ejemplos de fuerza de acción y reacción. La Tierra nos ejerce una fuerza de atracción, que es el peso. Nosotros atraemos a la Tierra con la misma fuerza. ¿Vale? Mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. Son dos fuerzas de acción y reacción. Lo que ocurre es que el peso es una fuerza significativa para nosotros, pero la fuerza que nosotros ejercemos sobre la Tierra, debido a su masa tan grande, del orden de 10 elevado a 24 kilos, no produce ningún efecto sobre la Tierra. ¿De acuerdo, no? Bien. Si a partir de la tercera ley de Newton, ¿no? Aquí tenemos F12 igual a menos F21, nosotros sustituimos estas expresiones por la variación de la cantidad de movimiento que expresaría la primera y la segunda partícula con un signo menos, si pasamos todo a un mismo miembro, a la izquierda, ¿de qué nos damos cuenta? Que la variación temporal de la cantidad de movimiento de esos dos objetos que interaccionan es cero. Esto es lo mismo que decir que la cantidad de movimiento total de mi sistema de partículas es constante. Por lo tanto, podemos afirmar que en ausencia de fuerzas externas, porque las fuerzas internas siempre existen y siempre interactúan, siempre las fuerzas de interacción siempre existen, pero cuando la resultante de las fuerzas externas es nula, no hay ninguna fuerza más adicional que las fuerzas internas, entonces el momento lineal o cantidad de movimiento del sistema permanece invariable en el tiempo, permanece constante. Es decir, si la resultante de las fuerzas externas es cero, la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema permanece constante. Y esto es lo que se cumple en los determinados procesos que se llaman colisiones o choques. Igualmente, en el caso de explosiones. Tanto en el caso de colisiones como de explosiones, se cumple que la resultante de las fuerzas externas es cero y que la cantidad de movimiento del sistema de partículas permanece constante. Si tenemos dos partículas, lo podemos representar en forma vectorial la conservación de la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento de 1 a la cantidad de movimiento de 2 es igual a la suma de las cantidades de movimiento después del choque, después de la interacción. Bueno, bien. Ahora bien, ¿qué pasa si actúa una fuerza externa? Está claro que si actúa una fuerza externa sobre una partícula, va a haber una variación de la cantidad de movimiento. Entonces, esa variación de la cantidad de movimiento va a depender del tiempo que actúa o que se ejerce esa fuerza, del tiempo. Entonces, definimos una nueva magnitud física que es el impulso mecánico. El impulso mecánico es otra magnitud vectorial que se define como el producto entre la fuerza aplicada y el intervalo de tiempo que se aplica esa fuerza. El impulso mecánico. F por incremento de T. Fijaos, si nosotros sustituimos, y aquí está ya resaltado en pantalla, F por incremento de P partido incremento de T, podemos simplificar los incrementos de tiempo y me queda que el impulso mecánico es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Ajá. Es decir, el producto de la fuerza aplicada por el tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y la pregunta es, ¿un newton por segundo equivale a las unidades de la cantidad de movimiento, un kilo por metro partido por segundo? Pues aquí lo tenemos, fijaos. Yo sustituyo, ¿qué es un newton? Un newton es masa por aceleración, es un kilo por un metro partido por segundo al cuadrado. Y si a esto lo multiplicamos por segundos, ¿qué me queda? Pues este segundo con este cuadrado se me va, y me queda un kilo por metro partido por segundo, que son las unidades de la cantidad de movimiento. Es decir, es una ecuación homogénea. Todas las ecuaciones físicas tienen que ser homogéneas. Las unidades de lo que tenemos a la izquierda han de ser igual a las unidades de lo que tenemos a la derecha. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, un newton por segundo equivale a un kilo por metro partido por segundo. Vamos a hablar ahora de fuerza de rozamiento. Bueno, distintas investigaciones. Aquí tenemos a Motons y Coulomb, ¿no? Estudiaron la dependencia de la fuerza de rozamiento con distintas variables. Las experiencias, los hechos experimentales, permitieron llegar a las siguientes conclusiones. Que la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos es proporcional a la fuerza normal, ¿no? A la fuerza normal que está sujeto un cuerpo, que ejerce un cuerpo sobre el otro. Es decir, la fuerza de rozamiento de un cuerpo que se desliza sobre una superficie es proporcional a la normal, a la fuerza normal que ejerce la superficie sobre el cuerpo. el rozamiento, esa fuerza de rozamiento, no depende del área de contacto. No depende del área de contacto. Es decir, de la superficie, del valor del área. Y que es ese rozamiento también es distinto según la naturaleza de las superficies de contacto. Es distinto según la naturaleza de las superficies de contacto. ¿De acuerdo? También es independiente de la velocidad relativa, ¿no?, en que se mueva la superficie. Y ojo, va a depender de la rugosidad. Y esa rugosidad va determinada por un coeficiente, que se llama coeficiente de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento que habitualmente está comprendido entre 0 y 1, aunque puede tener valores superiores a 1. Y que nos va a medir la rugosidad entre las dos superficies de contacto, entre la que está fija y la que se desliza encima. ¿Vale? Si es que hay una fija y la otra se desliza. En algún caso singular pueden moverse las dos superficies. Bien, entonces, ¿cómo es esta fuerza de rozamiento? Esta fuerza de rozamiento es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Por ejemplo, aquí a la izquierda este dibujo. Si tenemos un cuerpo que se desliza hacia la derecha a una velocidad determinada, su fuerza de rozamiento irá hacia la izquierda. Hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento va a ir hacia la izquierda. Va a tener la misma dirección que la velocidad, pero sentido contrario. Por eso aquí ponemos vectorialmente FR menos mu n por un vector unitario en la misma dirección y sentido que la velocidad. ¿Y qué pasa si estamos en un plano inclinado? En un plano inclinado hay algo que es muy importante. Si queremos estudiar un cuerpo en un plano inclinado, tenemos que descomponer el peso. Siempre hay que descomponer el peso en dos fuerzas perpendiculares entre sí. Una fuerza paralela al plano y una fuerza perpendicular al plano. De manera que nos tenemos que dar cuenta que estos dos ángulos alfa que tenemos aquí, ángulo alfa del plano inclinado más el ángulo alfa que tenéis aquí dibujado entre P sub pi, que le he llamado P sub pi, y el peso, son los mismos ángulos. ¿Por qué? Porque estos dos lados de estos dos triángulos, no, sus lados son perpendiculares entre sí. Sus lados son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Sus lados son perpendiculares entre sí. Por eso sus lados forman el mismo ángulo. Bien, si nosotros hacemos el seno y el coseno, aunque sea reiterativo, el seno de alfa sería px partido por el peso. Y el coseno de alfa es pi partido por el peso. Esta descomposición siempre es igual. Da igual que el cuerpo suba o baje. Y hay que saberlo. Siempre que tomemos el ángulo alfa que forma el plano inclinado, alfa es el que tenemos aquí dibujado, y siempre px va a ser igual a mg seno de alfa. Y pi siempre va a ser igual a mg coseno de alfa. Aquí tenéis algunos coeficientes de rozamiento, ¿no?, de distintas superficies. Fijaos que se da siempre los datos de las dos superficies. Ahora bien, tenemos que pensar y tenemos que hablar de dos tipos de coeficiente de rozamiento. Un coeficiente de rozamiento estático y un coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la fuerza de interacción que tenemos en dos cuerpos que están en contacto en reposo que cuando ya están en movimiento. Pensad que dos cuerpos que están en reposo hay unas fuerzas de interacción, ¿no?, de atracción entre ambos cuerpos, ¿vale? Y que cuando está en movimiento esas fuerzas se van rompiendo y formando porque hay un desplazamiento del cuerpo. Entonces, en general, siempre afirmaremos que el coeficiente de rozamiento estático de un cuerpo sobre una superficie determinada es mayor o igual que el dinámico o cinético. Mayor o igual que el dinámico o cinético. Digo mayor o igual porque no siempre será mayor. En algunos casos será igual porque es tan pequeño que no hay diferencias significativas. Como puede ser aquí el teflón sobre teflón. Lo veis aquí en el dibujo. Después veremos otra tabla, Entonces, pensad que siempre el coeficiente de rozamiento estático va a ser mayor o igual que el dinámico. Por eso, la mayor fuerza de rozamiento la establece la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática. ¿Sí? Bien, aquí tenéis una imagen, ¿no? Bueno, decir que la fuerza normal o de fricción sujeta a la interacción entre las moléculas, ¿no? De los puntos límites de la superficie que están en contacto. Aquí tenéis otra tabla de coeficientes de rozamiento, ¿no? Estático y dinámico. Muy parecida a la anterior, un poquito más completa. Entonces, vamos a pensar un poco esta situación que tenéis aquí en esta imagen. Fijaos, tenemos un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal. ¿Qué fuerzas actúan? Tenemos el peso. ¿El peso? ¿Por qué el peso? Porque estamos en la Tierra y la Tierra nos atrae y tenemos el peso que actúa sobre el cuerpo. Evidentemente que este peso se va a transmitir sobre la superficie de contacto. Para ahora solo estoy dibujando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿vale? ¿Y después qué tenemos? Bueno, pues este cuerpo ejerce una fuerza de acción sobre la superficie de contacto y la superficie de contacto, por la tercera ley de Newton, ejerce una fuerza de reacción de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza de acción. Ojo que yo no estoy diciendo que la fuerza de acción sea el peso, ¿eh? Cuidado. Yo solo estoy diciendo que la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto es de igual módulo y dirección y de sentido contrario a la de acción que ejerce el cuerpo sobre la mesa. ¿Vale? Que en algunos casos será el peso y otras veces no será el peso. Cuidado. ¿Vale? A esa fuerza de reacción le llamo la normal. Tenemos dos fuerzas que actúan sobre este cuerpo y evidentemente que en este caso, como no hay más fuerzas, la normal coincide con el peso. ¿Vale? ¿Pero y qué vale la fuerza de rozamiento de entrada? Cero. ¿Por qué? Oiga, pues porque yo no estoy ejerciendo ninguna fuerza hacia la derecha para que se desplace. Si yo no ejerzo ninguna fuerza hacia la derecha, no me puede aparecer ninguna fuerza que se oponga a ese movimiento. Cuando yo empiezo a ejercer esta fuerza hacia la derecha, fijaos que tiro del cordel con una tensión T, ya que estoy ejerciendo una fuerza con una cuerda, ¿no? Entonces, a medida que yo voy aumentando esta fuerza, esta tensión, va aumentando la fuerza de rozamiento. Va aumentando la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo de la fuerza de rozamiento? Mu estático por la normal. Mu estático por la normal. Mu estático por la normal. ¿De acuerdo? Mu estático por la normal. Entonces, este sería el pico que veis aquí. ¿Y qué pasa cuando aplico, ya consigo mover el objeto? Que la fuerza de rozamiento disminuye, veis que baja, ¿no? Y que después, más o menos, tendría que ser constante. Aquí aparece como unas líneas quebradas, porque estoy empujando con una cuerda, ¿no? Y si tengo que ir a un dinamómetro, pues evidentemente sería muy difícil mantener una fuerza constante, ¿no? Para que se desplace este objeto a velocidad constante sin aceleración. Pero en teoría sería, esta fuerza de rozamiento, una vez que está en movimiento, sería muy dinámico por la normal. Muy dinámico por la normal. Muy dinámico por la normal. La fuerza de rozamiento es muy dinámico por la normal. Muy dinámico por la normal. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo presente. Muy dinámico por la normal. Creo que esto es importante que lo entendamos, ¿eh? Que la fuerza de rozamiento va apareciendo a medida que yo ejerzo una fuerza. ¿Eh? Si no aplico ninguna fuerza, de entrada no va a haber esa fuerza de rozamiento estática. También nos conviene hablar ahora un poquito de la ley de Hooke, de la fuerza elástica que está sujeta a un resorte. Siempre que estemos dentro del límite de elasticidad, podemos decir que la fuerza de recuperación de un resorte, que se opone siempre a la separación de la posición de equilibrio, a la distancia a la posición de equilibrio, siempre se opone a la distancia a la posición de equilibrio, es proporcional a esa distancia. A mayor separación de la posición de equilibrio, mayor fuerza de recuperación ejerce el resorte. Cuanto mayor quiera separar un resorte de la posición de equilibrio, tendrá que ejercer mayor fuerza. Si estamos en el límite de elasticidad, esta dependencia es lineal y F es igual a menos K por incremento de X, siendo el signo menos indicando que la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento, siendo incremento de X la distancia a la posición de equilibrio y K es lo que se llama la constante recuperadora elástica de un resorte, ¿no?, que viene dado en las unidades de la fuerza partido por la distancia, newton partido por metro. Bien, vamos a ver ahora cómo se dibujan las fuerzas, ¿no? Vamos a ver en cuerpos que están en un plano inclinado, si va a subir, si va a bajar, etc. Bien, vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Fijémonos en el dibujo de arriba. Un cuerpo que tenemos el peso, que es vertical, una fuerza de rozamiento que iría en contra del posible movimiento, porque si el cuerpo se abandona, lo que va a hacer el cuerpo es caer. O no se mueve o cae, eso es así, ¿no? Y tenemos la normal. ¿Qué es la normal? La fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo. La fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto sobre el cuerpo. Siempre, como os he dicho antes, tenemos que descomponer el peso en dos fuerzas perpendiculares entre sí. Nosotros dibujamos unos ejes de coordenadas, un eje de coordenadas paralelo, al plano inclinado y otro eje perpendicular al plano inclinado. Bueno, más o menos, ¿no? Y a partir de aquí nosotros obtenemos las componentes del peso. Px, mg seno de alfa, y Pi, mg coseno de alfa, como hemos dicho antes. Y para estudiar la aceleración o determinar la aceleración, lo aplicamos es la segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Pero qué es la fuerza resultante? Las fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento. Igual a masa por aceleración. Lo digo porque el movimiento es a través del plano inclinado. ¿Y qué pasa sobre el eje Y? Sobre el eje Y hay una situación de equilibrio, porque el cuerpo ni se hunde ni se levanta. Entonces, N igual a P sub pi. N menos P sub pi igual a cero, como queráis. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de tener dos cuerpos, ¿no?, que están en contacto y se aplica una fuerza F? Fijaos, yo aplico una fuerza F sobre la masa M mayúscula, sobre la masa M, perdón. Al estar en contacto los dos cuerpos, yo voy a transmitir una fuerza F' sobre la masa M'. Y por la tercera ley de Newton, sobre el cuerpo de masa M, tendré o se ejercerá una fuerza de igual módulo y dirección y de sentido contrario, que será igual a menos F'. Es decir, sobre el cuerpo de masa M actúan dos fuerzas, F y menos F prima, y sobre el cuerpo de la derecha actúa una única fuerza que es F prima. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton a cada cuerpo. Al cuerpo de masa M, pues será F menos F prima igual a M por A. Al cuerpo de masa M' pues será F' igual a M' por A. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué hacemos ahora? Pues sumamos las dos ecuaciones y de aquí puedo obtener la aceleración, por ejemplo. ¿Vale? Y la fuerza es esta fuerza F' la podemos calcular, pues, una vez que tenga la aceleración. Y la fuerza neta que actúa sobre cada objeto, pues una es F' y otra es F menos F'. Seguimos. Vamos a ver aquí, por ejemplo, cuando un cuerpo se desplaza por un plano horizontal y se aplica una fuerza F que forma un ángulo alfa. Pues aquí, otra vez, vamos a descomponer siempre, en primer lugar, esta fuerza en dos componentes perpendiculares entre sí. Una siempre en la dirección del movimiento y otra perpendicular a la dirección del movimiento, porque pretendemos que este cuerpo se deslice por esta superficie horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, descompongo F en Fx y en Fy. Fx es la componente X y, ojo, aquí, cuando hacemos esta descomposición, nos tenemos que dar cuenta que el coseno de alfa es cateto contiguo Fx partido por F. Y el seno de alfa es cateto opuesto, perdóname un momento que me ha salido aquí esta raya. Seno de alfa, que es Fi partido por F. Daos cuenta que es lo contrario a lo que habíamos visto antes, porque ahora el ángulo alfa es respecto al horizontal, y antes en el dibujo, en un plano inclinado, el ángulo alfa estaba medido sobre el eje vertical, el eje Y. No sé si os fijaos bien en este detalle, ¿eh? Entonces, Fx es F coseno de alfa y Fi es F seno de alfa. Si yo quiero calcular la aceleración, aplico F igual a mi por A, fuerzas a favor, Fx menos cero, porque no me habla nada de rozamiento y porque la fuerza y porque el peso es perpendicular. Y sobre el eje Y, está en reposo sobre el eje Y, es un sistema en equilibrio, Fi más N menos el peso igual a cero. Cuidado pues, ¿eh? Cuidado con este detalle. Fi más N, que son las dos fuerzas que van hacia arriba, menos el peso es igual a cero. Entonces, la aceleración, ¿no?, sería Fx partido por M. Ahora bien, miremos el dibujo de la derecha. ¿Qué pasa si este sistema tiene rozamiento? Pues tengo que dibujar una fuerza de rozamiento. ¿Y esa fuerza de rozamiento a qué es igual? Esa fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Pero la normal, ¿qué vale la normal? Pues lo acabamos de ver ahora. La normal es P menos Fi. Mg menos F seno de alfa. Mg menos F seno de alfa. Mg menos F seno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo aplico la segunda ley de Newton, tendré fuerzas a favor, Fx, fuerzas en contra, Fr, igual a M por A. Muy bien. ¿Y qué vale Fr? Mu por la normal, mu por Mg menos F sub pi. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Así se obtendría la aceleración. ¿Qué pasa si el cuerpo se desliza por un plano inclinado y queremos calcular la aceleración, queremos calcular el tiempo en recorrer un espacio, una velocidad final, todo ello? Pues fijaos, peso, ¿no? Un cuerpo que se deja caer inicialmente, la velocidad inicial puede ser cero, en este caso. ¿Vale? Y tenemos Px, Mg seno de alfa, menos Fr, que es mu por la normal, igual a M por A. Pero aquí quiero que os deis cuenta que la normal es igual a P sub pi, a Mg coseno de alfa. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es mu Mg coseno de alfa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton y podemos obtener la aceleración y nos damos cuenta que la aceleración es independiente de la masa. Solo depende del coeficiente de rozamiento y del ángulo. Interesante este resultado. ¿Qué pasa si ahora yo lanzo este cuerpo hacia arriba, con una velocidad inicial hacia arriba? Pues lo que ocurre al lanzar este cuerpo hacia arriba es que la fuerza de rozamiento ahora va a ir hacia abajo. Yo ahora no tengo ninguna fuerza a favor del movimiento, porque Px va hacia abajo y Fr va hacia abajo. Es que la descomposición del peso en un plano inclinado siempre es la misma. No depende de que si el cuerpo suba o baje o esté en reposo. Siempre es la misma. Px hacia abajo, Py perpendicular. Siempre. Entonces lanzamos un objeto de abajo a arriba con una velocidad inicial V sub 0. La velocidad, la fuerzas a favor, 0. Fuerzas en contra, Px y Fr. ¿Y qué vale la normal? P sub pi, Mg coseno de alfa. La normal es P sub pi, Mg coseno de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, lógicamente, nos tiene que salir una aceleración negativa, a igual a menos g, paréntesis, seno de alfa más mu coseno de alfa. Negativa. Negativa. ¿Vale? Y aquí, sí, cuando aplico las fórmulas de cinemática, tengo que poner una velocidad inicial. O si no, no subirá el objeto. Y la aceleración, el signo menos, ¿lo puedo poner implícitamente en la fórmula? O pongo más y después ya sustituyo numéricamente con el valor negativo que me dé. Lo que no podemos hacer es poner dos veces el signo menos, ¿eh? Cuidado ese detalle. Bien, ahora queremos subir un cuerpo hacia arriba aplicando una fuerza F. Y tenemos una fuerza de rozamiento en sentido contrario a ese movimiento. ¿En qué se diferencia al caso anterior? Que ahora yo estoy aplicando una fuerza constante hacia arriba. Una fuerza constante hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos Px, bueno, a favor F, en contra Px, Mg seno de alfa, y en contra también la fuerza de rozamiento, mu por Mg coseno de alfa. ¿Igual a qué? A Ma. A Ma. Luego, ¿cómo calculo la aceleración? Pues despejando. Aquí hay una cuestión muy interesante. Las masas no se pueden simplificar, ¿eh? Porque F no tiene M. No podemos tachar las masas, ¿no? Hombre, puedo tachar las masas de los segundo y tercer sumando, pero manteniendo F partido por M en todo caso. Y las fórmulas de cinemática que aplicaríamos, pues serían estas de esta cuestión. ¿Vale? Lo del signo menos, aquí no estaría correcto. Yo pondría aquí el más, porque dice que el cuerpo sube debido a una fuerza. Si está subiendo, la aceleración será positiva. Entonces, estos dos signos menos son erróneos. Se pone un más. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya cuerpos enlazados. ¿No? Veamos aquí. Tenemos estos dos cuerpos, que están uno en una mesa horizontal y el otro que está colgando. Y hemos dibujado las fuerzas que actúan. Vuestro sentido común os va a decir que este cuerpo puede hacer dos cosas. Este sistema puede hacer dos cosas. O estar en reposo o desplazarse hacia la derecha. Pero en ningún caso ir hacia la izquierda, si no hay ninguna fuerza que tire hacia la izquierda. Eso está claro, ¿eh? Por muy grande que sea la masa M2. Yo porque la gente piensa, a veces uno se despista y dice, ah, no, M2 es más grande que M1, pues va hacia la izquierda. No fastidies. No puedes nunca hacia la izquierda si no aplico una fuerza. ¿De acuerdo? Entonces, o estará en reposo o se moverá hacia la derecha. Supongamos que se mueve hacia la derecha. Y introducimos un concepto, una fuerza, que es la tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión se suele definir siempre la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que va siempre dirigida del cuerpo hacia la cuerda. Del cuerpo hacia la cuerda. Que en algunos casos irá a favor del movimiento y en otros irá en contra del movimiento. Y en otros casos irá en contra del movimiento. ¿De acuerdo? En contra del movimiento. ¿Sí? Entonces, apliquemos la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Al cuerpo 1, como desciende, m1g menos t igual a m1a. El cuerpo 2, como se desplaza hacia la derecha, sería la tensión menos fr igual a m2a. Pero además sabemos que sobre el eje y está en reposo, la normal es igual a m2g. La normal es m2g. Entonces, claro, alguien podría decir, oye, mire, ¿y cuál es la condición para que este sistema se mueva hacia la derecha? Pues que P1 sea mayor que la fuerza de rozamiento estática. Que la fuerza de rozamiento estática. Mu estático por M2G. Aquí no me habla de mu estático. Aquí ya me dice que este sistema se mueve. Pero lo veremos después esta condición, ¿eh? Lo veremos con algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Esta sería la condición para que empezase a moverse hacia la derecha. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve estos problemas, estos ejercicios? Pues normalmente las dos ecuaciones de dinámica, ¿no? La 1 y la 2, lo que se hace siempre es sumarlas, porque de esta manera se va la tensión, se simplifica la tensión. Y FR será mu por M2G, ¿no? Y entonces, sumando y despejando la aceleración, tenéis la expresión que tenemos aquí. ¿Y la tensión? Pues la tensión se puede obtener a partir de cualquiera de las dos fórmulas. Una vez que tengo la aceleración, no va a ser un problema.
lo veremos después con ejemplos numéricos. ¿De acuerdo? Siempre la mejor estrategia es sumar las ecuaciones, porque así se simplifica la tensión. Bueno, y también dependerá de que nos pidan, porque a lo mejor me pueden pedir la tensión de entrada y me dan la aceleración, o me piden una masa, un coeficiente de rozamiento. Bien, aquí tenemos otra vez dos cuerpos enlazados y estamos suponiendo que el sistema se desplaza hacia la derecha. ¿Qué tiene que cumplirse para que esto se desplace hacia la derecha? Fijaos que otra vez tenemos un cuerpo en un plano inclinado y el cuerpo en un plano inclinado, el peso es vertical. Hay gente que dibuja el peso inclinado en un plano inclinado. No. El peso siempre es vertical y siempre hay que descomponerlo en dos fuerzas perpendiculares entre sí. Una paralela al plano, que será Px, y otra perpendicular al plano, que será Py. Aquí la tenéis dibujados en azul. Y otra vez, la fuerza de rozamiento siempre en contra del movimiento. Es una fuerza que siempre se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Por lo tanto, las fuerzas, hemos dibujado las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo. Cuerpo 1, M1GT. La tensión. La tensión, como antes, siempre es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda. Si el cuerpo 1 desciende, la segunda ley de Newton para el cuerpo 1 sería M1G menos T igual a M1A, porque la tensión va en contra del movimiento en el cuerpo 1. Es la fuerza que soporta la cuerda. ¿Y el cuerpo 2? El cuerpo 2 sube. Fuerzas a favor, la tensión. En contra, FR y P2X igual a M2A. ¿No? A M2A. ¿Y qué vale FR? Pues igual que antes, la mu para la normal y la normal es P2I. M2G coseno de alfa. M2G coseno de alfa. Pues tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De manera que si sumamos las dos ecuaciones y ponemos FR en función de la normal, tenemos esta expresión de la tensión, de la aceleración. Y la tensión la podemos calcular tanto como el cuerpo 1 como por el cuerpo 2. Y ya os adelanto que la tensión calculada por ambas ecuaciones, ya sea del cuerpo 1 o del cuerpo 2, nos tiene que salir lo mismo numéricamente. Si no sale lo mismo numéricamente, es que nos hemos equivocado a hacer las cuentas. Fijaos, otro ejemplo de cuerpos enlazados, lo que se llama clásicamente la máquina de Atwood, que es una polea con dos cuerpos que están verticales. Bien, aquí sí tenemos muy sencillo ver ¿por qué se movería este sistema hacia la derecha? Porque P1 es mayor que P2. P1 es mayor que P2. ¿No? Si P1 es mayor que P2, el sistema evolucionaría hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿No? M1G menos T igual a M1A. Y el cuerpo que sube, la tensión menos M2G igual a M2A. La tensión menos M2G igual a M2A. Igual a M2A. Si sumamos las dos ecuaciones, me aparecerá una aceleración. Y a partir de aquí, una tensión. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos aquí este péndulo cónico. Bueno, vamos a ver, hay algo más después del péndulo cónico. Bueno, como esto lo tenemos escrito, mira, para explicarlo, porque lo había escrito previamente, os lo voy a borrar. Mirad, vamos a ver el dibujo que tenemos aquí del péndulo cónico y ahora lo voy a escribir otra vez todo, ¿eh? ¿Vale? Fijaos, esto es un péndulo que describe un cono, ¿no? Un cono de ángulo alfa. Y vamos a ver las fuerzas que actúan sobre este cono. Tenemos el peso vertical y la tensión. Y la tensión, que es una fuerza que va dirigida siempre del cuerpo hacia la cuerda. Del cuerpo hacia la cuerda. Eso sería la tensión. Y, como antes, como siempre, vamos a descomponer la tensión en dos componentes perpendiculares entre sí. Una, paralela al eje Y y otro al eje X. Ahí estamos. Una vertical y otra horizontal. De manera que los puntos de corte sobre cada eje de coordenadas tendré TX y TY. T
tendré TX y TY. ¿Vale? TX y TY. ¿Vale? Entonces, no sé ahora por qué. Si yo, a ver, este ángulo alfa que veis aquí dibujado, esto también es alfa, ¿no? Tanto el que está dibujado en negrito como el que ahora dibujo en amarillo, ambos son alfa. Seno de alfa, ¿qué será igual? A TX partido por T. Coseno de alfa, TI partido por T. ¿Por qué me sale ahora el seno con el X? Porque estoy tomando el ángulo que forma con la vertical. Si tomamos siempre el ángulo que forma con la vertical, la X será con el seno y la Y con el coseno. Si tomo el ángulo que forma con la horizontal, al contrario. Pero claro, esto no hay por qué memorizarlo. Simplemente es mirar el dibujo y entenderlo. ¿Eh? Entonces, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton sobre el eje Y, TI menos MG será igual a cero. Pero, ojo, como describe un movimiento circular, está sujeto a una aceleración normal o centrípeta. ¿Que va dirigida hacia dónde? Hacia el centro. Una aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro. Aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro. ¿De acuerdo? Aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro. Aplico la segunda ley de Newton, TX igual, sería lo que se denomina vulgarmente como fuerza centrípeta, la que origina este movimiento circular, igual a la masa por la aceleración normal o centrípeta. TX es esta expresión de aquí, igual a la masa por la aceleración normal o centrípeta. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Vale? Si nosotros dividimos miembro a miembro las dos ecuaciones, me queda esta ecuación de aquí abajo. Y la cual me permite obtener la velocidad a la cual debe girar este cono para que forme un ángulo alfa determinado con la vertical. ¿Y qué vale la tensión de la cuerda? Pues fijaos, muy fácilmente, a partir de la segunda ecuación se calcula la tensión, la cual no es necesario aplicar nada más. ¿Eh? No es necesario aplicar nada más. Ahora sí que por último vamos a ver lo que marca un ascensor, no, perdón, lo que marca una báscula que está en el interior de un ascensor y aquí tenemos una persona subida en la báscula. Y vamos a ver tres casos. Uno, cuando el ascensor sube con una aceleración constante, cuando baja con una aceleración constante y cuando se desplaza a velocidad constante. Pensad una cosa, que lo que va a marcar la báscula, es la fuerza de acción que ejerce la persona sobre la báscula. Que es lo mismo que la fuerza de reacción que ejerce la báscula sobre la persona. Entonces, si nosotros somos capaces de calcular la normal, la fuerza de reacción que ejerce la báscula sobre la persona, nosotros podemos determinar lo que va a marcar la báscula. Entonces, vamos a mirar las fuerzas que actúan sobre la persona. Por un lado tenemos el peso, mg, y por otro lado la normal. Esa normal o fuerza de reacción, ¿no? Que evidentemente es lo que nos va a marcar esa báscula o balanza. Si aplico la segunda ley de Newton, ¿no? Tomando positivo fuerzas que van hacia arriba, porque la aceleración es positiva hacia arriba, diría que normal menos mg igual a ma. Luego, a partir de aquí, la normal es mg más ma. ¿Eh? La normal es mg más ma. ¿Qué pasa si ahora desciende con una aceleración a? Pues si desciende con una aceleración a, ¿qué ocurre? Pues que ahora la fuerza que va a favor es mg, y la que va en contra es la normal. ¿Y qué ocurre? Que la normal ahora va a ser menor. Ah, eso quiere decir que mi peso aparente, lo que va a marcar mi balanza, mi báscula, va a ser menor que mi peso real. Mientras que antes, previamente, va a ser mayor. Cuando sube con una aceleración determinada, va a marcar más. Y cuando baja, marcará menos. ¿Y qué pasa cuando se desplaza a velocidad constante, suba o baje? pues como no hay aceleración, aquí la normal menos mg es igual a cero, no hay aceleración, y la normal será igual al peso. El peso aparente coincide con el peso real. Voy a abrir ahora el archivo de los problemas y vamos a trabajar los ejercicios. Dice, desde la base de un plano inclinado de 30 grados se desea subir un cuerpo de 2 kilos y me pide qué fuerza constante hay que aplicar paralela al plano si se desea que se desplace a velocidad constante o sin rozamiento, después con rozamiento y después repetir, ¿no? Si queremos que suba una aceleración de 1 m/s². Y después a su vez me pide qué fuerza mínima para ir al plano hay que aplicar para que empiece a moverse si el coeficiente de rozamiento estático es de 0,4. Bien, pues aquí abajo tenemos un dibujo muy aclaratorio. Eso es fundamental. Un problema de dinámica tiene que llevar asociado un dibujo de fuerzas lo más claro posible. Dibujamos el plano inclinado. Si no lo tenemos o me lo dan enunciado, normalmente me lo suelen dar con el cuerpo. Pero las fuerzas las tenemos que dibujar nosotros. Y lo primero que hacemos es dibujar unos ejes de coordenadas, x, y, aquí lo tenéis en amarillo, uno paralelo al plano y el otro perpendicular al plano. Y el otro perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Entonces, descomponemos el peso en px y py. ¿De acuerdo? Tenemos aplicando una fuerza F que me piden y la fuerza de rozamiento hacia abajo, lo tenéis en azul. A mí me gusta muchas veces dibujar la fuerza de rozamiento en la superficie de contacto, aunque sí es cierto que en general las fuerzas se pueden dibujar siempre en el centro de masas del objeto, en el centro de gravedad. Pero bueno, es una forma de resaltar que es una fuerza de rozamiento, ¿no? De las dos superficies de contacto, FR. ¿De acuerdo? De las dos superficies de contacto, FR. Esa fuerza de rozamiento que sería mu por la normal, mu por P sub pi. Bien, pues vamos allá. En primer lugar, sin rozamiento, fuerzas a favor, F, en contra, Px. Y además con aceleración nula, pues F tiene que ser igual a Px, 9,8. Vale. Con rozamiento, pues F menos Px menos FR es igual a M por 0, ¿no? Porque la fuerza de rozamiento iría en contra. Fijaos cómo la fuerza que se ha de aplicar pasa de 9,8 a 14,9. Es mayor, lógico. Si yo quiero subir un cuerpo y a rozamiento, ese es el coeficiente de rozamiento dinámico, ¿eh? Es la fuerza que yo tengo que ejercer para que se mueva a velocidad constante. ¿Y qué pasa si quiero que tenga una aceleración de 1 m/s? Pues simplemente en lugar de sustituir la A por 0, ponemos A igual a 1. Y despejamos y vemos que la fuerza que se ha de aplicar es mayor. 11,8, 16,9. Ahora bien, ¿cuál es la fuerza mínima que hay que hacer para que esto empiece a subirse? Para que empiece a moverse. Ahora, si el cuerpo está en reposo y quiero saber la fuerza mínima para que empiece a subir, ¿no? ¿Qué tiene que suceder? Pues que la fuerza de rozamiento que tengo que aplicar ahora es la fuerza de rozamiento estática, mu estático por P sub pi, mu estático por mg coseno de alfa. Entonces, la fuerza ha de ser mayor o igual que px más f de rozamiento estático. Y sale 16,58. Fijaos que esta fuerza, ¿no?, con rozamiento, es mayor de los 14,89 que había que aplicar para que subiera a velocidad constante. Lógico. Porque ahora yo calculo la fuerza para que empiece a moverse, no para subirlo a velocidad constante. Fijaos la diferencia. No es lo mismo, Vamos aquí con este ejercicio, que es interesante, porque este ejercicio se os plantea a vosotros para resolverlo, para entregarlo, como actividad. Es uno de los ejercicios que tendréis que entregar, Bien, y explicarlo, Aquí también lo vamos a explicar aquí también. Venga. Un cuerpo se deja caer desde lo alto de un plano inclinado de 45 grados. Determine la velocidad al final del plano si la altura es de 1 m. Si la altura es de 1 m. Dice, al final del plano sigue el cuerpo por un plano horizontal. ¿Qué espacio recorre hasta detenerse? Venga, pues vamos allá. Una de las cosas que tenemos que hacer es calcular la longitud del plano inclinado. El ángulo es de 45 grados, pues seno de 45. El seno de 45 es 1 partido por la hipotenusa. Es 1 partido por la hipotenusa. 1 partido por incremento de x, si queréis. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Bueno, la descomposición que veis aquí del peso y del fuerza de rozamiento es lo mismo que hemos visto antes. Solo que ahora el cuerpo, el plano inclinado, está dibujado de esta manera. El cuerpo baja, la fuerza de rozamiento va hacia arriba, ¿no? Px y Pi, la descomposición es idéntica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. Px menos Fr igual a M por A. Sale 5,5. A partir del seno de 45 yo puedo calcular el espacio que ha de recorrer. Y una vez que tenga el espacio que ha de recorrer, puedo calcular la velocidad final. La velocidad final que es 3,95. Ahora, el siguiente paso es calcular qué espacio recorre hasta detenerse por el plano horizontal. Por el plano horizontal. Y tenemos una fuerza a favor, ninguna. Porque ya va por el plano horizontal. No hay nada que empuje este cuerpo hacia la izquierda. Por lo tanto, 0 menos Fr igual a M por A. De hecho, me tiene que salir una aceleración negativa, porque si no, no podemos justificar que el cuerpo se pare. La aceleración, evidentemente, en este caso, simplificando las masas, es menos mu por g. Menos 1,96 metros por segundo al cuadrado. De manera que v, si yo aplico la fórmula de los cuadrados de la velocidad, y sabemos que al final se ha de detener, puedo calcular el espacio que recorre hasta detenerse, que será 3,98 metros por el plano horizontal. Fijaos que hay dos signos menos y por ello el espacio va a salir positivo. Vamos con este otro ejercicio. Dice aquí, desde la base de un plano inclinado de 30 grados se lanza un cuerpo con una velocidad de 36 km por hora. El coeficiente de rozamiento dinámico vale 0,25. ¿Qué tiempo está en movimiento el cuerpo y la altura que alcanza? ¿Qué tiempo está en movimiento del cuerpo y la altura que alcanza? Ahora estamos lanzando un cuerpo por un plano inclinado hacia arriba. ¿Fuerzas a favor? Ninguna, porque lo lanzo y no aplico ninguna fuerza. Entonces, 0 menos Px menos Fr igual a M por A. Por lo tanto, me ha de salir una aceleración negativa, porque si no, no se llegaría a parar. Y se llegará a parar, porque no hay ninguna fuerza a favor del movimiento. Aquí tenemos la expresión de la aceleración, menos g seno de alfa más mu coseno de alfa, ¿no? Una aceleración negativa. Menos 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto tiempo está en movimiento? V igual a U sub 0 más AT. El tiempo sería 1,425 segundos. ¿Vale? ¿Qué espacio recorrería el objeto, ¿no?, hasta detenerse en estos 1,425 segundos? Pues 7,127. ¿Vale? Pero claro, a mí no me pide el espacio que recorre, sino me pide qué altura alcanza. ¿Vale? ¿Qué tiempo está en movimiento el cuerpo y la altura que alcanza? Pues el seno de alfa es igual a h partido por incremento de x. Luego h será seno de alfa por incremento de x. Después dice cuál debe ser el coeficiente de rozamiento para que el cuerpo no descienda, ¿no? ¿Vale? Esto, así calculamos la altura. 3,56 metros. Bien, para que no baje, vamos a ver las fuerzas que actúan. ¿Qué tenemos? El Px hacia abajo, siempre Px hacia abajo. Y la fuerza de rozamiento estática, siempre en contra del movimiento. Siempre en contra del movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es mu estática por la normal. Es mu estática por la normal. Y ha de ser mayor o igual para que no baje. Ha de ser mayor o igual que Px para que no baje. Entonces, la fuerza de rozamiento estática es mayor o igual que Px. Que Px. Mu estático mayor o igual que ¿qué? Que la tangente de alfa. Que la tangente de 30. Mu estático, en este caso, al menos, ha de ser igual a 0,58. A 0,58. Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Cuando un cuerpo está sujeto a una fuerza que forma un ángulo alfa bajo la normal, perdón, bajo la horizontal, perdonadme, bajo la horizontal, ¿cómo poder determinar la normal? Mirad, sobre el eje Y, ¿qué fuerzas actúan? ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje Y? Siempre, como siempre, no os olvidéis descomponer la fuerza F en dos componentes perpendiculares entre sí. Una sobre el eje X y otra sobre el eje Y. Fx y Fy. Fx y Fy. Entonces, sobre el eje Y, que tiene que estar en equilibrio, ¿no? Entonces diríamos que la normal, ¿no? La normal es igual a Fy más P. ¿Mm? El módulo, evidentemente, vectorialmente, ya habéis visto, la suma de los tres vectores es igual a cero, despejamos el vector n, y evidentemente que el módulo de n va a ser igual al módulo de F sub pi más P. Por lo tanto, n en este caso sería igual a F seno de alfa más mg. Y alguien puede decir, oiga, ¿y ahora por qué me sale Fi con el seno? Porque el ángulo alfa está tomado, ¿no?, con el eje X horizontal, ¿no? Y ya lo hemos visto en los distintos casos. De esta forma se hace. Seno de alfa, cateto opuesto, partido hipotenusa. Y se despeja. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, en que una fuerza, se aplica una fuerza F que forma un ángulo beta distinto al ángulo alfa del plano inclinado. Y quiero saber qué vale la normal aquí. La normal se complica en este caso, ¿eh? Se complica. Fijaos, tengo que descomponer esta fuerza F en una Fx y una Fy. La Fy es la que está sobre el eje Y, la normal. Pero además tengo la descomposición del peso, que es Px y Py. Por lo tanto, tengo tres fuerzas sobre el eje Y. La normal, F sub pi y Py. La suma de estas fuerzas ha de ser cero, o si queréis, las fuerzas que tiran hacia arriba, N más F sub pi, ha de ser igual a las que tiran hacia abajo, igual a P sub pi. Luego la normal será igual a P sub pi menos F sub pi. Cuidado, aquí tenemos ya demostrado a qué es igual a F sub pi, que es F seno de beta. F seno de beta. Por lo tanto, la normal que es P sub pi menos F sub pi será mg coseno de alfa, que es P sub pi menos F sub pi, que es F seno de beta. Seguimos. Vamos a ver este ejercicio que combina dinámica y tiro parabólico. Vamos allá. Dice, un bloque desliza desde lo alto de un plano inclinado de 30 grados y 2 metros de altura. Si el coeficiente de rozamiento vale 0,2, determina la velocidad final del plano. Bueno, esta primera parte es muy parecida a lo que ya hemos hecho previamente. Simplemente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, pues dibujar las fuerzas, descomponer el peso en Px y Py y una fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. Fijaos que me dan 2 metros de altura el plano inclinado. Tendré que calcular la hipotenusa. Pero seno de 30 es h partido por la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa serán 4 metros, porque el seno de 30 es un medio. ¿Vale? Entonces, yo calculo en primer lugar la aceleración. ¿Cómo? Aplicando la segunda ley de Newton, px menos fr igual a m por a. Desarrollo, sustituyo, simplifico las masas y me queda una aceleración de más 3,2. Aplicando la ecuación de los cuadrados de las velocidades, podemos calcular la velocidad final después de recorrer un espacio de 4 metros, que sale 5,06. Pues esta velocidad final será la velocidad inicial del tiro parabólico. Pero ojo, una velocidad inicial que forma un ángulo de 30 grados bajo la horizontal. Entonces, cuando planteo las ecuaciones de tiro parabólico, que tenéis aquí, ¿no?, resaltadas, las ecuaciones de X y las ecuaciones de x y de la velocidad, aquí tenemos las cuatro ecuaciones, sustituimos con los datos que tenemos, ¿no? Porque la altura es un metro, nos dice, eso no está a escala, ¿no? Evidentemente, la segunda parte también es un metro. Y tenemos una velocidad inicial que es 5,06, ¿no? Y sustituimos. El ángulo es de menos 30 grados. Ya sabemos que el coseno de menos 30 es igual que el coseno de 30, pero el seno de menos 30 es negativo. Y por eso la V sub 0y nos tiene que salir negativa. Y es importante que nos demos cuenta que sale negativa la V sub 0y, porque la componente y de la velocidad inicial ha de ser negativa y será siempre negativa, ¿no? Porque va hacia abajo el objeto. Si yo pinto aquí los vectores, ¿no? Aquí tengo la V sub x y aquí tengo la V sub y. V sub 0x y V sub 0y. Negativa porque va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, la ecuación de movimiento es lo que tenemos aquí. X igual a 4,39t, y igual a 1 menos 2,53t menos 4,9t cuadrado. Fijaos que la segunda parte también me dice que es un metro, ¿no? Veis que no está en escala, ¿no? Está hecho al revés. Los datos están al revés. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. El dibujo es correcto. Entonces, R de t, el vector de posición, será la ecuación de x en función del tiempo por y más la ecuación de y en función del tiempo por j. Podemos poner yj o ponemos ex vector e y vector, como queráis. Depende del manual que se utilice en cada momento. Tendremos esos vectores unitarios. E incluso, ponerlo como en matemáticas, entre paréntesis y comas. ¿Vale? Entonces, si esto es el vector de posición, el vector de velocidad lo puedo obtener derivando, ¿no? La derivada de 4.39t es 4.39, etcétera, ¿no? O bien, sustituyendo en estas fórmulas que tenemos aquí. Si no queréis derivar, nos saldrá lo mismo. Ojo, el ángulo es menos 30 grados, ¿eh? No os olvidéis. Entonces, ¿qué tiempo tarda la partícula en llegar al suelo? Pues, se hace la y igual a 0 y se despeja el tiempo. Y sale 0,026. Pues a partir de aquí puedo calcular el vector velocidad de impacto. Vector velocidad de impacto. Fijaos cómo la Vx, la Vx es constante, no varía con el tiempo, pero la Vy sí. Tenemos menos 2,53 menos la contribución de la gravedad, ¿no? Que la ha hecho acelerar hacia abajo. Por lo tanto, tenemos este vector velocidad, como veis aquí, y su módulo sería raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. El ángulo que forma sobre el eje X es la tangente de beta, V sub pi partido V sub X, que como V sub pi es negativo, evidentemente, el ángulo será negativo, estaría en el cuarto cuadrante. Bueno, voy a cambiar de color para que se vea mejor. ¿Vale? Aquí dibujo unos ejes de coordenadas, ¿no? Esto es V vector, ¿no? Y este sería beta, ¿vale? Tangente de beta es V sub pi menos V sub x, aquí lo tenéis. Y beta sería arco tangente, menos 32,4. Menos 32,4. Luego, lo puedo dejar de esta manera o bien expresarlo en función del primer cuadrante. 360 menos 32,4 grados. Vamos a ver este ejercicio de dos poleas, ¿no? Que pesan dos cuerpos de igual masa. Inicialmente están a la misma altura. ¿Qué sobrepeso hay que añadir a las masas para que la diferencia de altura sea de un metro al cabo de 2 segundos? Y aquí el problema es sencillo, pero hay que darse cuenta de una cuestión importante. Que es que si la diferencia de alturas ha de ser de un metro al cabo de 2 segundos, quiere decir que uno ha de bajar medio metro y el otro ha de subir medio metro. Ojo, si no, lo haremos todo mal. Es decir, lo que tiene que hacer cada cuerpo es recorrer medio metro en 2 segundos. Porque de esta manera, inicialmente equilibrado, tendré una diferencia de un metro en 2 segundos. Una diferencia de un metro en 2 segundos. Por tanto, calculamos la aceleración para recorrer medio metro en 2 segundos. ¿Vale? Y si aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a m por a. F igual a m por a. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la segunda ley de Newton. Ojo con ese detalle. Hemos dibujado las fuerzas, la tensión que va del cuerpo hacia la cuerda, y al aplicar la segunda ley de Newton, perdemos el cuerpo de la derecha, tiene el sobrepeso m'g. Sumamos las dos ecuaciones, se me va la tensión y podemos calcular la masa fácilmente. ¿Vale? Aquí, este ejercicio es un doble plano inclinado y me está pidiendo el sentido del movimiento. Bueno, está claro que aquí, como las dos masas son iguales, fijaos que ya está dibujado. ¿Yo por qué he dibujado en un principio que esto se movería si se mueve hacia la derecha? Porque el ángulo es de 60 grados a la derecha y a la izquierda es 30. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que Px1 es mayor que Px2? ¿Por qué? Porque si tienen la misma masa, el que tenga mayor ángulo va a ganar. Pero para decidir si esto se mueve o no se mueve, con el coeficiente de rozamiento estático 0,35, tengo que tener en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, menos la tensión, porque se anulan 2 a 2. Yo tengo que Px1 ha de ser mayor que Px2 y además mayor que FR1 más FR2. Es decir, PX1 ha de ser mayor que 3 fuerzas. Aquí lo tenemos. Y, ojo, tengo que mirar con mu estático, porque estoy mirando si se mueve. ¿Y qué ocurre? Que al sustituir numéricamente no se cumple esta desigualdad. Pues alguien puede pensar, pues se moverá al sentido contrario. No. Si lo hacéis, veréis que no se mueve el sentido contrario. Que P2X no es mayor que P1X más FR1 más FR2. Los sistemas pueden quedar inmóviles, en equilibrio, que es lo que ocurre en este caso. El sistema no se mueve y no puedo calcular la aceleración porque no se mueve, no se desplaza. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un cuerpo de 500 gramos que se sitúa en un plano inclinado de 20 grados. El coeficiente de rozamiento es 0,4. Determina la fuerza paralela que se ha de aplicar para que empiece a bajar. Para que empiece a subir, ¿o qué ángulo debería tener para el cuerpo a deslizar sin aplicar ninguna fuerza? Bueno, pues para que empiece a bajar, pues la fuerza más PX, las fuerzas que van a favor, ha de ser mayor que las fuerzas que van en contra. F más PX tiene que ser mayor que la fuerza de rozamiento estático. ¿Vale? ¿Y para subir? Pues que la fuerza aplicada ha de ser mayor que PX más FR. Es 3,51. ¿Y para que empiece a deslizar sin aplicar ninguna fuerza? Pues PX, que tira hacia abajo, ha de ser mayor que la fuerza de rozamiento estática. Entonces, aquí despejamos y el ángulo ha de ser al menos de 21,8 grados. Claro, con 20 grados no se mueve. Necesitamos al menos 21,8 grados. Aquí tenemos otro problema, ¿no? El sistema se desea que se mueva hacia la derecha. Determina el coeficiente de rozamiento para que se mueva hacia la derecha y la tensión. Bueno, dibujamos las fuerzas, ya lo veis, es el mismo dibujo de siempre, la extensión del cuerpo hacia la cuerda, la fuerza de rozamiento hacia abajo, descomponemos el peso. Queremos que la aceleración sea cero y queremos determinar mu ahora. Fijaos cómo la tensión la puedo calcular directamente como M1G. Y ya después, lo otro, pues aplicando la segunda ley de Newton al cuerpo 2, ¿no? Teniendo ya la tensión, podemos despejar el coeficiente de rozamiento, que sale 0,58. Este es un problema parecido, ¿no? Fuerza para que no descienda, fuerza que se ha de aplicar para que no... En la solicitud de esa fuerza, ¿cuál es la aceleración de caída? ¿Qué ángulo debe tener el plano inclinado, ¿no? Para que el cuerpo no deslice. Es decir, yo creo que este ejercicio es muy parecido al que hemos visto ya. Si os parece, vaya a pasar un poquito rápido porque hay que acabar. Aquí tenemos este sistema de la figura, ¿no? Me dice qué fuerza horizontal tengo que aplicar, ¿no? Para que se mueva a velocidad constante, con mu igual a 0,3, y la tensión de la cuerda, ¿vale? Una fuerza F, bueno, pues aplicamos la segunda ley de Newton. ¿No? Fijaos que la fuerza tiene que ir hacia la izquierda para que suba el sistema y las dos fuerzas de rozamiento van hacia abajo. Y lo que hacemos es aplicar la segunda ley de Newton. Aquí no me habla de fuerza de rozamiento, coeficiente de rozamiento estático. Se supone que el sistema ya está en movimiento, ¿no? ¿Y yo qué fuerza tengo que hacer para que se mueva a velocidad constante? Pues aplicamos la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Y a partir de aquí, como sabemos que la aceleración es cero, yo puedo calcular, en un caso, puedo calcular la tensión en el cuerpo 1 y la fuerza en el cuerpo 2. Bueno, cuando tenemos aquí una dinámica de movimiento circular, vamos a ver este ejemplo de un cuerpo que toma una curva a velocidad constante. Cuando tenemos un cuerpo que toma una curva a velocidad constante, siempre tenemos que pensar que tenemos una aceleración normal o centrípeta dirigida hacia el centro. Y queremos saber cuál es la máxima velocidad para que no derrape. La máxima velocidad para que no derrape... Claro, la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde va aquí? En sentido contrario al posible derrapamiento, que es hacia afuera. La fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, hacia adentro. Por lo tanto, para que no derrape, tiene que cumplirse que FR estática sea igual a M por A sub N. Al menos la fuerza de rozamiento estático ha de ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Si no es al menos igual a esto, el cuerpo saldrá despedido hacia afuera. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que cumplir que la fuerza de rozamiento estática es igual a la masa por la aceleración normal para que no salga despedido lateralmente. Y aquí, en los tres ejemplos que nos ponen, me dan de dato, en un caso, me dan mu y r y me pide la v, en otro caso me pide el coeficiente de rozamiento con la velocidad y la r, y en el tercer caso me pide la r. Está puesto tres ejemplos donde la incógnita varía, ¿no? Este es el caso de tomar una curva, ¿no?, con un peralte de 20 grados. Este ya es un poquito más difícil. Aquí, simplemente descomponer el peso, y aquí sí que tendríamos que trabajar sobre el eje X, ¿no? Sobre eje X paralelo al plano, y tendríamos una aceleración A sub X, ¿no? Una aceleración A sub X, que sería A sub N por coseno de alfa. Este es un poquito más difícil, ¿eh? Ya lo pongo un poco ya subido de nivel, ¿eh? Desde el curso cero este ejercicio, ¿eh? Aquí ya nos, me he pasado un pelín, ¿eh? Pero bueno, PX ha de ser igual a M por A sub X, G seno de alfa, y A sub X es A sub N coseno de alfa. Y a partir de aquí podéis despejar la velocidad máxima, ¿vale? Esto es interesante, un cuerpo que está dando vueltas, ¿no? Y queremos que no baje. ¿Aquí cuál es la dificultad? Que nos demos cuenta que la normal no es el peso. No, porque sí que hay una fuerza de rozamiento hacia arriba, un peso hacia abajo. ¿Y la normal? ¿Cuál es la normal? Ojo, la normal es la fuerza centrípeta, la que va dirigida hacia el centro. La normal es F igual a M por A sub N o A sub C, aceleración centrípeta. N igual a M, V cuadrado partido por R. Ojo, eso es la normal aquí en este ejemplo. Mucho cuidado, ¿eh? Que podríamos caer en la tentación de decir que la normal es igual al peso. Aquí tenemos un cuerpo que da vueltas, ¿no? En un plano horizontal conectado a una cuerda. Me pide determinar la tensión de la cuerda. Bueno, ¿cuál es aquí la fuerza centrípeta? La que origina el movimiento, la tensión. Aplico la segunda ley de Newton sobre este cuerpo y siendo la fuerza, la tensión. Tensión igual a M, V cuadrado partido por R. A partir de aquí puedo calcular la tensión y el periodo. ¿Cómo lo puedo determinar? Pues sin necesidad de calcular la tensión. T periodo, T mayúscula T de periodo, ¿eh? V es igual a omega por R, omega 2π partido por el periodo, y a partir de aquí sacamos la tensión. Es un cuerpo que está dando vueltas en un plano vertical, donde está dando vueltas a velocidad constante. Cuando veamos la siguiente sesión de trabajo y energía, veremos cómo puede cambiar la velocidad en función de la altura. Pero aquí estamos suponiendo que está dando vueltas a velocidad constante. Y queremos determinar la tensión de la cuerda, la posición más baja, posición horizontal y la posición más alta. Fijaos cómo dibujamos todas las fuerzas con detalle y esmero. El peso siempre vertical, en verde. La tensión, en azul, una fuerza que va siempre del cuerpo hacia la cuerda. ¿De acuerdo? Y la aceleración normal la pinto fuera, no es una fuerza. Lo veis que está en verde, fuera. No es una fuerza, siempre dirigida hacia el centro. ¿Y qué hacemos a continuación? Aplicamos la segunda ley de Newton al cuerpo en A, B y C. De manera que fuerzas a favor, las que tienen el mismo sentido que A sub N, y fuerzas en contra, las que tienen sentido contrario a A sub N. Y a partir de aquí obtenemos esas tensiones. Fijaos, ya para acabar, un cubo lleno de agua se hace girar en un plano de un metro de radio. Determine la velocidad mínima en el punto más alto para que no caiga el agua. Ah, para que no caiga el agua. Es decir, la velocidad mínima. Es decir, que el agua no ejerza ninguna presión sobre el cubo es lo mismo que decir que la normal sea cero. Entonces, P más normal igual a M por A sub N, siendo A sub N la aceleración centrípeta. Aquí, ¿vale? Como me pide la velocidad mínima, es decir, el peso ha de ser igual a M por A sub N para que no caiga. Si no, caería. Si va a mayor velocidad, pues tendré una normal. No es el caso, ¿vale? Y esa sería la velocidad mínima. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os sea de utilidad, ¿no? Y este material estará a vuestra disposición durante todo el curso, ¿eh? Muy bien, muchas gracias.